Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Yo soy Silvia Leo y hoy estoy con Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR, y queremos hablar sobre el acuerdo de Estados Unidos e Irán. Hemos cubierto la guerra cuando comenzó y la semana pasada en el Palacio de Versalles Trump firmó un memorando de entendimiento que es un acuerdo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra que Estados Unidos e Israel instigaron hace unos meses. Pero realmente este acuerdo no es una declaración de victoria ni un acuerdo mutuo, sino es una derrota de Estados Unidos. En nuestras perspectivas hemos señalado anteriormente que una de las características definitivas del mundo actual es el declive relativo de Estados Unidos y del imperialismo estadounidense. Y esta derrota en Irán es un punto de inflexión en este proceso. Y tal vez a lo mejor podría parecer una exageración llamarlo una derrota porque al final Estados Unidos es la potencia imperialista más poderosa del mundo. Pero cuando vemos las concesiones inmediatas que ha otorgado Washington, no hay otra palabra más que rendición. Así que tal vez podemos comenzar con estas concesiones inmediatas. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice este memorando de entendimiento?
De hecho, algunos periódicos de Estados Unidos lo han llamado una capitulación, ¿no? Uh-huh. Y así lo dijo hoy el ministro de Exteriores iraní, que está de visita en Pakistán. Dijo que había sido la firma de la capitulación de Estados Unidos. Y yo creo que eso es bastante acertado, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los 14 puntos? Bueno, primero hay que decir que este memorándum de entendimiento no es un acuerdo final, ¿no? Sino que es, como digamos, un acuerdo inicial, un marco, sobre la base de que después se va a discutir un acuerdo final que se debería, en teoría, firmar dentro de 60 días desde la firma del memorándum. Bueno, ¿cuáles son los puntos? El primer punto dice que los Estados Unidos y la República Islámica de Irán llegan a, y sus aliados en la guerra actual, eso es importante porque quiere decir que este memorándum afecta también a Israel, aunque Israel no lo ha firmado y por lo que parece Netanyahu no conocía su contenido antes de la firma. Estados Unidos y la República Islámica y sus aliados declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, ¿no? Y ese mismo punto uno sigue hablando, incluyendo en el Líbano, y además dice que se va a asegurar la integridad territorial y soberanía del Líbano. Dice, el acuerdo final confirmará el cese permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo en Líbano y otras provisiones de este párrafo. Primer punto, se refiere al Líbano. Es decir, Irán ha conseguido su objetivo de vincular la situación en el Líbano con la situación en Irán. Y eso tiene que ver con algunas cosas que pasaron justo antes de la firma del acuerdo, cuando de nuevo Israel estaba aumentando su invasión del Líbano, bombardeando Beirut y todo esto. Y Irán dijo que en esas condiciones no iban a firmar nada, ¿no? Y Estados Unidos puso enorme presión sobre Netanyahu. Parece que Trump estaba diciendo palabras obscenas por el teléfono a Netanyahu para que dejaran de, por lo menos cesaran el fuego, aunque fuera temporalmente, ¿no? Primer punto, la cuestión del Líbano. Este es un acuerdo que aplica a todos los frentes de batalla. Segundo, dice los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la soberanía de cada uno de ellos y la integridad y su integridad territorial y no interferir en los asuntos internos de cada uno. Pero obviamente, en la medida en que Irán no se ha metido en los asuntos internos de Estados Unidos, eso es otro punto que se refiere a Estados Unidos. Estados Unidos no puede, se compromete a no interferir en los asuntos internos de Irán. Otro punto para Irán. Los Estados Unidos confirman se comprometen a seguir negociando y conseguir un acuerdo final en un máximo de 60 días que se pueden, un plazo que se puede extender. Bueno, número cuatro, los Estados Unidos empezarán el levantamiento de su bloqueo naval sobre los puertos iraníes y terminarán ese bloqueo dentro de 30 días, el tráfico de barcos. Bueno, básicamente los puntos 4 y 5 son que Estados Unidos levantará su bloqueo, Irán abrirá el estrecho de Hormuz. Y entonces hay una cosa muy interesante que dice la República Islámica de Irán permitirá el paso seguro de vehículos de barcos comerciales por el estrecho de Hormuz sin cobro de ninguna cuota durante 60 días solamente. Es decir, que aquí se, no es que se abra la posibilidad, ¿no?, sino que se pone por escrito que después de 60 días Irán podrá cobrar por el paso del estrecho de Hormuz. Bueno, seguimos. Punto número 6, ese punto es también muy importante. Los Estados Unidos de América se comprometen con sus aliados regionales a desarrollar un plan definitivo para la reconstrucción económica y el desarrollo de Irán por valor de 300.000 millones de dólares. Estados Unidos dice que este no va a ser dinero público de Estados Unidos, pero en cualquier caso, eso lo que significa es el pago de reparaciones de guerra. Se calcula que el daño a las infraestructuras civiles en Irán por la guerra ha sido 400.000 millones, pues reciben 300.000 millones. Es decir, eso realmente son los términos de un país ganador. Irán impone a un país perdedor, Estados Unidos. Y casualmente, o curiosamente, el acuerdo se firmó en Versalles. Tiene una pequeña historia de esto. Punto número 7. Estados Unidos se compromete a levantar todo tipo de sanciones, no solamente las sanciones de Estados Unidos, sino de otros países, sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Consejo Internacional, de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, etcétera, etcétera. Aunque aquí dice que esto será parte del acuerdo final, o sea, no es algo inmediato. Sin embargo, después, esto es en el punto 7, en el punto 9... en el punto, aquí, en el punto 10, dice, los Estados Unidos de América levantarán temporalmente las sanciones para la exportación de crudo iraní, petróleos, de productos petroleros y derivados, y todos los servicios asociados, incluyendo transacciones bancarias, seguros, transporte, etc. Es decir que, aunque el levantamiento de las sanciones va a ser después de los 60 días, cuando se llegue a un acuerdo final, pero ahora temporalmente van a dar licencias para la exportación. O sea, otro punto que consigue Irán, el levantamiento de las sanciones, 300.000 millones. Pero eso no es todo, porque hay otro punto que dice aquí, punto número 11, los Estados Unidos de América se comprometen a hacer disponible plenamente para su uso los activos restringidos y congelados de la República de Irán después de la implementación, a través de la implementación de este memorándum. Es decir, que les van a entregar también los fondos que tenían secuestrados, que son también decenas de miles de millones de dólares. Parece ser que en algunos casos ya se ha entregado dinero de este tipo, ¿no?, por parte de los Emiratos Árabes Unidos, por parte de Qatar, creo también. Entonces, vamos a ver, hasta el momento lo que hemos visto es que Irán consigue el cese el fuego en el Líbano, el cese el fuego en Irán, el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones, 300.000 millones de reparaciones, el levantamiento del bloqueo de los fondos reservados, control sobre el estrecho de Hormuz, que no tenía ni siquiera antes. ¿Y qué es lo que consigue Estados Unidos de todos estos acuerdos? Bueno, aquí dice que la República Islámica de Irán reafirma, no se compromete, sino que reafirma que no va a tratar de desarrollar armas nucleares. Que esa era una cosa que ellos ya habían dicho antes. O sea, simplemente lo reafirman, ¿no? No hay ningún compromiso de nada. Y luego habla del uranio enriquecido que tiene Irán. Dice, los Estados Unidos y la República de Irán se han comprometido a resolver, no hay ningún compromiso específico, a resolver la cuestión del uranio enriquecido con un mecanismo que será mutuamente acordado, según el párrafo 7, con la metodología mínima de que será diluido en el sitio donde está, o sea, que no se va a sacar de Irán, bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso quiere decir que van a ver qué hacen con este uranio enriquecido. No hay ningún compromiso de lo que van a hacer, pero más o menos se indica que quizás lo vayan a diluir. Pero luego añade, dice, las dos partes también acordaron discutir la cuestión del enriquecimiento y otras cuestiones relacionadas con las necesidades nucleares de Irán. Entonces estamos hablando de que están reconociendo que Irán puede tener una necesidad de utilizar uranio enriquecido para fines civiles, uh-huh. es decir, de energía, que es lo que siempre habían dicho los iraníes y que les van a dar ese derecho. Entonces, realmente, bueno, y además aquí dice, pendiente el acuerdo final, los Estados Unidos e Irán se comprometen a mantener el status quo, no habrá nuevas sanciones, Estados Unidos no enviará nuevas tropas a la región, no habrá más amenazas a Irán, y finalmente, creo que hay otro punto aquí que creo que es necesario mencionar, dice, el acuerdo final será ratificado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, eso es como una garantía que, los uh-huh. que Irán se pone ahí, ¿no? Porque realmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una jaula de ladrones, ¿no? O sea, están allí China, Rusia, Estados Unidos y otros grandes países, grandes potencias y algunos otros. Y eso no sirve para nada, ¿no? Pero por lo menos ellos como que no se fían, ¿no? Con razón de lo que diga Estados Unidos. Uh-huh. Y van a... Bueno, entonces, si hacemos un resumen de todos estos puntos, vemos que Estados Unidos no consigue nada más que la reiteración de que Irán no va a desarrollar armas nucleares, que ya lo habían dicho antes, y a cambio de abrir el estrecho de Hormuz, que no estaba cerrado al inicio de esta guerra, uh-huh. Irán consigue 300.000 millones de reparaciones de guerra, el dinero secuestrado y entonces el fin del alto fuego en Líbano y el respeto de la integridad territorial del Líbano, es decir, la expulsión de Israel. Entonces esto es una capitulación en toda línea por parte de Estados Unidos. Pero lo vemos incluso más claro si vemos cuáles eran los objetivos declarados de la guerra por parte de Estados Unidos, que eran, uno, bueno, es el cambio de régimen, lo vamos a dejar para el último, ¿no? Pero primero era que Irán no tenga un programa nuclear, que uh-huh. eso sí está puesto, ¿no? Que Irán no tenga misiles balísticos de medio alcance, los misiles ni siquiera aparecen en el texto. Que Irán no apoye a sus aliados en la zona, o sea, los hutis de Yemen, Hamas, Hezbollah y todo esto, que ni siquiera aparecen en el texto, pero sí aparecen, en el caso del Líbano, sí. Es a su favor, ¿no? El cambio de régimen, uh-huh. que el régimen sigue en su sitio, ¿no? Uh-huh. Aunque lo han descabezado. Entonces, estos eran los objetivos, ¿no? Y no ha conseguido, ni uno solo de estos objetivos se han conseguido realmente y se han visto obligados a firmar la paz, ¿no? Esa es realmente una capitulación por parte de Estados Unidos, una capitulación bastante humillante, mm. aunque ahora Trump está tratando de vender el acuerdo como quién sabe qué, la cosa mejor que nunca haya pasado, pero la realidad es tozuda, ¿no? y en realidad esto es una capitulación de Estados Unidos que, como tú decías muy bien al principio, es un salto de cualidad, ¿no? Y va a tener consecuencias muy importantes, muy duraderas en el terreno de las relaciones internacionales y también en Oriente Medio.
Sí, como decías, todos esos objetivos que tenía Estados Unidos no logró alcanzar ninguno. Y entonces, ¿qué es lo que lleva a Estados Unidos a capitular, básicamente? Sí. ¿Qué son las situaciones a las que se enfrentaron que decidieron firmar un documento en el sí. que básicamente no sacan nada?
Nosotros lo dijimos en un podcast anterior, si no me equivoco, que era algo que creo que originalmente dijeron los iraníes, ¿no? Dice, esta guerra se decide en tres frentes, los frentes de las tres M's, ¿no? Uno, los misiles, dos, los mercados y tres, las elecciones de medio término. Entonces, en relación a los misiles, está claro que Irán tenía superioridad. Y la cantidad de misiles que ha gastado Estados Unidos en esta guerra, que apenas duró 39 días, porque hemos tenido 39 días de guerra, 72 días de alto el fuego y ahora la firma del memorándum. Pero en los 39 días de hostilidades, Estados Unidos gastó, se calcula, como el 50% de sus reservas mundiales de misiles Tomahawk, por ejemplo, de misiles Patriot, de misiles THAAD, ¿no? Que son como de defensa antiaérea, misiles de ataque, de defensa, etcétera, etcétera. Muchas de sus bases en la región fueron dañadas fuertemente, ¿no? Según un informe del New York Times, 13 de las bases de Estados Unidos en la zona son inhabitables. Varios radares muy caros fueron destruidos en Jordania, en Kuwait, en Bahrein. Entonces, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas militar. Claro, Estados Unidos tiene cazabombarderos, tiene aviones de guerra, portaaviones y todo, Pero en el enfrentamiento concreto lo que estaba pasando es que a Estados Unidos se le estaba terminando las reservas de misiles, mientras que Irán tenía reservas suficientes, tanto de misiles balísticos, que no usaron todos los que tienen, sino también de drones, y eran capaces, incluso al final de todo de las hostilidades, de golpear con precisión tanto Israel como los aliados de Estados Unidos en la zona. Eso es la primera M. La segunda M, que son los mercados, es el impacto que todo esto estaba teniendo en la economía mundial, ¿no? El cierre del Estrecho de Hormuz, subida de los precios del petróleo. Y de hecho, el propio Trump, cuando estaba hablando del acuerdo, habló de ello. Dice, con este acuerdo hemos evitado una depresión mundial. Pero, pequeño detalle, es que él había provocado esa depresión mundial, ¿no? O había llevado el mundo al borde de esa depresión mundial. Podemos hablar un poco más después de las consecuencias económicas. Pero estaba claro que el aumento de los precios del petróleo, de combustible y otros productos que pasan principalmente por el Estrecho de Hormuz, el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, que es una cuestión muy sensible para el electorado de Trump, porque él prometió terminar con la inflación, todas estas cosas estaban minando la capacidad de Estados Unidos de continuar con esta guerra. Aparte de que militarmente no habían conseguido nada, habían conseguido solamente el cierre del Estrecho de Hormuz. Cuando intentaron entrar para rescatar a ese piloto, perdieron dos aviones, varios helicópteros. Todos los intentos de ocupar la isla de Hark o de abrir militarmente el Estrecho había fracasado. Entonces está la cuestión de los mercados. Y finalmente la cuestión de las elecciones de medio término, ¿no? Las elecciones de medio término son ahora en noviembre. La campaña empieza. Bueno, de hecho ya ha empezado la campaña. Primero las primarias, después la campaña. Y Estados Unidos no puede ir, por lo menos el presidente Trump, no puede ir a unas elecciones en una situación en la que él ha incumplido su promesa electoral de terminar con las guerras para siempre en Oriente Medio. Ha incumplido con su objetivo de bajar la inflación, está creando una situación económica muy difícil para la clase obrera y sectores importantes de la cual votaron por Trump. Trump no podía ya soportar más. Y una cosa irónica es que mientras que fue Marco Rubio que estuvo empujando a esta guerra junto con otros, el que le tocó defender el acuerdo, la capitulación, fue J.D. Vance, ¿no? el vicepresidente, que le tocó la papeleta de presentar esto públicamente como una victoria o un acuerdo. Pero al final, si lo ves, por ejemplo, en las negociaciones de Suiza, ¿no? En un sitio que se llama Brockenstork o algo así. Bueno, no sé, en un sitio en Suiza se fueron estas negociaciones. Después del memorándum se abren las negociaciones estas de 60 días. Cuando llegaron los iraníes se negaron a sacarse una foto con la delegación de Estados Unidos, se negaron a darle la mano. Se sentaron a negociar por 80 minutos y entonces dijeron que se habían dado cuenta que Trump había hecho unas amenazas contra la delegación iraní, que era una delegación de alto nivel. Dijo que básicamente que a no ser que los iraníes firmen lo que yo quiera, a lo mejor no van a regresar a su país, no sé qué, una cosa así, ¿no? Y entonces los iraníes le recordaron que en el punto número uno del memorándum dice que no va a haber más amenazas o el uso de fuerza. Entonces se retiraron de las conversaciones y se han ido. Las conversaciones van a empezar otra vez la semana que viene, al parecer, ¿no? Pero eso da una imagen de realmente la auténtica correlación de fuerzas, ¿no? No es que haya una paz ni una amistad entre los dos países, sino que Irán ha sometido a Estados Unidos a una serie de condiciones que no eran de su agrado, ¿no? Entonces yo creo que eso está claro. Y los factores fundamentales son esos. La incapacidad militar de Estados Unidos de conseguir sus objetivos, la resistencia militar por parte de Irán. Por otra parte, el impacto que eso estaba teniendo en la economía mundial y particularmente los precios del petróleo. Y finalmente, el impacto, posible impacto negativo electoral para Trump, ¿no? O sea que realmente de lo que estamos diciendo es que Estados Unidos es muy poderoso, potencia imperialista más reaccionaria y poderosa de toda la historia, pero su poderío tiene límites bastante definidos que ahora se han revelado ante los ojos de millones de personas, no solamente de gente normal y corriente, sino también mandatarios de países y todo lo demás, que ahora van a tomar nota.
Sí, justo, bueno, se mencionó este desgaste del arsenal estadounidense. Estaba leyendo un artículo en cuanto a esto de las elecciones en noviembre, y es que las tiendas que venden mercancías MAGA de la base de Trump cerraron casi inmediatamente después de, de la guerra en Irán, porque dice sí, que las tiendas están cerrando alrededor del país. En una tienda en Illinois dice que la decisión fue tomada porque hubo un colapso en el negocio casi inmediatamente después de la guerra en Irán.
Bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Uh-huh. No hay mucha demanda para unas gorras que pone América es grande de nuevo, cuando en realidad acaban de capitular ante un país mediano como es Irán, ¿no?
Entonces, ¿qué significa esta capitulación para Estados Unidos ahora?
Sí. Bueno, nosotros hemos dicho desde hace algún tiempo que Estados Unidos es una potencia imperialista en declive relativo, ¿no? No es un declive absoluto, pero sí es un declive relativo, claramente, ¿no? En relación a su peso en la economía mundial, su capacidad de imponer su voluntad a otros países, y también en su peso relativo en relación a otras potencias que han surgido en los últimos 20, 30 años, ¿no? Como Rusia o particularmente China. Entonces, esta guerra yo diría que es la primera vez en que ese declive relativo se ve de una forma más clara, ¿no? Había otros indicios anteriores, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 21, porque fue antes de la inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? Creo que fue en septiembre de 21. Eso ya era un indicio, pero de todas formas, esta es una guerra que había durado mucho tiempo y, bueno, aquí lo que tenemos... Luego hubo otros indicios, ¿no? La propia derrota de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, que es lo que se está preparando. Pero esta derrota es bastante grave, ¿no? Porque esta es una guerra que nadie provocó más que los propios Estados Unidos. Ellos fueron a la guerra, tomaron la iniciativa de ir a la guerra contra una guerra de agresión imperialista contra Irán, con el fin de conseguir una serie de objetivos. No han conseguido ninguno y han salido más bien... dándole ventajas a Irán. Entonces, eso tiene una influencia muy grande sobre el peso futuro, la capacidad futura de Estados Unidos de imponer su voluntad en todo el mundo. También tiene un impacto muy grande para los aliados de Estados Unidos en la región, porque hay muchos países, Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí, que en realidad casi no es un país, ¿no? Como dice Hamid, más que un país, es como una monarquía feudal con una gasolinera al lado, ¿no? Con un pozo petrolífero. Entonces, todos estos países que antes eran aliados de Estados Unidos, que Estados Unidos se supone que les garantizaba su seguridad, ahora se han dado cuenta que en realidad tener bases militares de Estados Unidos no es una ventaja, es una desventaja, ¿no? Es algo que les pone en peligro. Y ahora lo que vamos a ver es un giro, ¿no? de la tectónica de la correlación de fuerzas y de relaciones en el que Irán, todos estos países van a tener que hacer pactos con Irán para asegurar su seguridad, ¿no? Y van a tener que pagarle dinero para poder hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, esto es un desastre total. Y muchos otros países de varias regiones del mundo van a estar pensando, bueno, pues Estados Unidos ya no es tan fuerte, ¿no? Y yo, por ejemplo, los mandatarios de clase dominante de Taiwán, ¿no? Imagínate, estarán pensando, bueno, ¿acaso no nos conviene más llegar a un acuerdo con China que confiar en que Estados Unidos nos va a defender? Porque Estados Unidos se suponía que iba a defender a Israel y a Arabia Saudita y no lo han conseguido, ¿no? Han tenido una limitación de su poderío. O países como Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur está, bueno, al sur de Corea del Norte, ¿no? Están en un estado todavía de conflicto, no han firmado la paz ni siquiera. Y es un país que realmente es casi como un portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Y este país, Estados Unidos, le retiró sus baterías antiaéreas en medio de la guerra de Irán para llevárselas a Oriente Medio. Entonces, están bastante molestos, ¿no? La clase dominante de Corea del Sur y los políticos se están preguntando si realmente es conveniente seguir con esa alianza militar. Eso va a tener un efecto en todo el mundo, muy claramente. Y también dentro de Estados Unidos va a tener un efecto en que la gente va a pensar, bueno, pues sí, somos una potencia, pero no, ni tanto, ¿no?
Sí. Y por otra parte, bueno, ya lo habías mencionado un poco, de este realineamiento regional y de los aliados de Estados Unidos. ¿Qué significa esta victoria, básicamente, para Irán ahora?
Sí, Irán... se fortalece enormemente. Mira, la situación en Oriente Medio durante mucho tiempo fue de un conflicto abierto por ver quién es la potencia dominante en la región, ¿no? A nivel de las potencias regionales. O bien Israel o bien Irán, ¿no? Irán tiene sus aliados en Gaza, en Palestina, en el Líbano, en el Yemen. Y Irán había llegado a un cierto acuerdo con Arabia Saudí. Israel quería llegar a los acuerdos con Arabia Saudí, los acuerdos de Abraham que Trump promocionó en el primer mandato. Ahora realmente Irán sale fortalecido con potencia regional, va a poder determinar sus condiciones a otros países y Israel sale totalmente debilitado. Además de eso, el régimen iraní, que bueno, hay que decirlo, es un régimen reaccionario, un régimen antiobrero, que reprime a su propia población, pero el régimen sale totalmente fortalecido, ¿no? Porque ellos han conseguido defender el país contra una agresión sin precedentes del imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Si lo que quería Trump conseguir era debilitar el régimen, ha conseguido justamente lo contrario, ¿no? Además, el régimen sale con unas alianzas muy fuertes con Rusia y China, que ahora tienen un papel mucho mayor en la región. Ya tenían un papel antes, particularmente China. Otra vez tenía acuerdos comerciales y militares con los Emiratos, con Qatar y otros países, con Irán. Rusia, que anteriormente tenía una alianza muy estrecha con Siria, que luego la perdió, ¿no? con la caída de Assad, pero ahora sale reforzado, ¿no? Irán no hubiera podido combatir en esta guerra y derrotar a poderío militar de Estados Unidos si no hubiera sido por el apoyo logístico de Rusia y de China, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las imágenes satelitales que utilizaron los iraníes para bombardear las bases de Estados Unidos en la zona y otras instalaciones de estos países aliados de Estados Unidos fueron imágenes satelitales de China, ¿no? Se dice también que parte de los sistemas de guía de los drones y misiles iraníes eran sistemas rusos, ¿no? Entonces, realmente hay una alianza fuerte entre estos países. Irán sale enormemente fortalecido como poder regional en un momento en que había sufrido una serie de reveses, ¿no? La caída de Assad en Siria, descabezamiento de Hezbollah en la guerra anterior, el descabezamiento de Hamas, el bombardeo de Gaza, todo esto. Había sufrido una serie de retrocesos, ¿no? O de golpes. Y ahora sale totalmente fortalecido, sin ninguna duda. Y además se nota, ¿no? En las declaraciones de los representantes de Irán, ellos tienen todas las cartas en la mano. Y ellos saben además que, alguien decía, con esta cuestión del estrecho de Hormuz, ellos han dado cuenta que tienen un arma que es más potente que un arma nuclear, ¿no? El régimen iraní no tiene realmente un interés en tener armas nucleares, porque eso significaría una carrera nuclear en toda la región, ¿no? Arabia Saudí, Pakistán le proporcionaría a Arabia Saudí armas nucleares, Turquía también quisiera adquirir las suyas. Entonces es una situación mucho más compleja, ¿no? Ellos prefieren estar en una situación en la que están, como digamos, en el umbral de conseguir un arma nuclear, que pueden amenazar de que la van a conseguir si les atacan. Pero lo que decía este comentarista es otra cosa, ¿no? Que ellos ahora se han dado cuenta que con el estrecho de Hormuz tienen un arma mucho más potente que el arma nuclear, ¿no? Es un arma que les permite controlar o chantajear toda la economía mundial. Y de hecho ellos estaban diciendo que si Estados Unidos no firmaba este acuerdo o esta capitulación, que iban a cerrar, juntamente con sus aliados, ¿no? Los hutíes de Yemen, iban a cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Que es en el otro lado, en el Mar Rojo. Es decir, dos arterias fundamentales del capitalismo mundial, de la logística, del transporte, del petróleo, que están más o menos bajo control de Irán, ¿no? Y ahora, además, no solamente están bajo su control, sino que van a empezar a cobrar derechos de paso, que será una ayuda económica bastante grande para Irán. Aquí tengo que decir una cosa, ¿no? Marco Rubio ha dicho que no pueden cobrar derechos de paso, porque eso sería contra las leyes de la libre navegación, ¿no? Cuando es el mismo Marco Rubio que está imponiendo un bloqueo petrolero a Cuba.
Sí.
¿Cómo eso está a favor de la libertad de navegación? Yo no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que finalmente, si se llamen tarifas de paso o no, o se llamen, como ellos lo quieren llamar ahora, derechos, no son como derechos de paso, sino más bien como cobro por servicios, cobro por daños medioambientales, quién sabe qué cosa. Algún nombre le van a dar, pero ellos van a estar cobrando o van a llegar a un acuerdo con países como que lo necesitan, como Arabia Saudí o Irak. Bueno, nosotros nos pagan X millones al año y nosotros les dejamos paso a sus barcos para que exporten sus productos, ¿no? Es decir, que han conseguido una situación mucho más, de mucho más fuerza.
Sí, de hecho, estaba leyendo un artículo de The Economist y justo al final dice que sí se llegan a dar todos estos puntos de este documento. Dice, si se renueva la licencia de manera indefinida y se le añade los miles de millones de dólares en el cobro del tránsito, se le devuelven los activos congelados y se le dan estas 300 mil millones del fondo de reparaciones del señor Trump, Irán se va a convertir en la próxima década en el país más rico del Golfo. Uh-huh. Entonces sale...
Alguien decía en otro artículo diferente que salía en una publicación conservadora de Estados Unidos, decía que con este acuerdo Irán iba en vías de convertirse en la cuarta potencia mundial. Bueno, yo no sé si eso es un poco exagerado o no, pero más o menos para que nos demos cuenta de cómo lo están valorando los propios burgueses, ¿no?, a nivel internacional.
Bueno, y una cosa que hemos dejado, que de hecho está al principio de este documento, es Israel, porque Israel ha estado súper involucrado en esta guerra. Y la cuestión es si este acuerdo puede detener a Israel, porque ellos no quieren dejar sus ataques y su expansión en el Líbano, pero es una de las condiciones explícitas de este acuerdo. Entonces, ¿qué
de hecho, para la clase dominante sionista de Israel, la cuestión de Irán es una cuestión existencial y lo ha sido durante bastantes décadas, ¿no? Desde 1979 con la revolución iraní. Y para ellos, el inicio de esta guerra era un gran éxito, ¿no? Por primera vez, después de décadas, habían conseguido involucrar a Estados Unidos en una guerra contra Irán, que ellos saben que ellos solos no pueden llevar adelante, aunque ellos han estado atacando a Irán durante mucho tiempo, ¿no? Bombardeando instalaciones nucleares, asesinando a científicos nucleares, mandando virus electrónicos y todo lo demás, para tratar de impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear que le haga sombra. Porque la cosa no es que ellos están en contra de las armas nucleares, no, lo que están a favor de que ellos solos puedan tener armas nucleares. El programa nuclear de Israel se desarrolló incluso en secreto de Estados Unidos y en contra de las Naciones Unidas, todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que no quieren es que nadie les haga sombra. Para ellos esta es una cuestión existencial. Y cuando empezó la guerra, empezó el 28 de febrero, una cosa así, ¿no? Ellos estaban muy contentos, ¿no? Habían conseguido lo que querían. Parece ser, además, que, bueno, según una información del New York Times, Netanyahu fue a Estados Unidos en la víspera del fin de año y les hizo como una presentación de PowerPoint, ¿no? Unas diapositivas para convencerles de lo fácil que sería. Esta es una guerra que se iba a terminar en 3 días y iban a matar a todos y el régimen iba a capitular y todo esto, ¿no? Ese era su objetivo. El objetivo de Israel no era solamente la cuestión nuclear o la cuestión de los misiles y todo, sino que era realmente la destrucción de Irán. Incluso ellos lo plantearon, la destrucción de Irán como país, ¿no? Trataron de involucrar a los kurdos de Irán, dividir el país, destruirlo, etc. Y no han conseguido nada. No solamente no han conseguido nada, sino que este es un acuerdo totalmente humillante para ellos. Y para Netanyahu personalmente es un riesgo para su futuro, porque si él pierde las elecciones, que van a ser en el otoño, bueno, él está en juicio, ¿no? Entonces él terminaría en la cárcel, lo más seguro. Y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos 3, 4, 6 años, ¿no? De empezar una guerra tras otra, ¿no? Desde octubre del 23, ¿no? ¿Sí? Ellos han ido a la guerra con Gaza, Cisjordania, han atacado a Jordania, han atacado a Siria, han atacado al Líbano, han atacado a Irak, han atacado a Irán, o sea, han atacado a Yemen, yo no sé cuántos países de la región los han atacado una detrás de otra para... con un objetivo principal de que Netanyahu se mantenga en el poder, ¿no? Aparte de los intereses generales de la burguesía sionista de Israel, lo que tenemos también son los intereses personales de Netanyahu de mantenerse en el poder. Y él pensaba que tenía poder de chantaje sobre el gobierno de Estados Unidos, ¿no? De obligarles a hacer lo que quieran. Y este conflicto ha llevado a una ruptura o, digamos, a una grieta muy fuerte entre el gobierno de Washington y el gobierno de Tel Aviv, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es lo que tú has preguntado, porque este acuerdo dice que se garantiza la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano, pero eso depende de Israel, ¿no?
Sí.
Israel está ocupando esa zona. De hecho, en las últimas semanas ha aumentado su territorio que controla por la fuerza. Alguna gente dice que han aumentado el territorio para luego poder decir, bueno, retrocedemos a la posición de antes y así nos quedamos empatados, ¿no? Pero esa va a ser la cuestión más difícil de este acuerdo. Desde el punto de vista de Israel y Irán, digo, de Estados Unidos e Irán, Estados Unidos ha capitulado, Irán se queda con el dinero y todas las demás ventajas, pero ellos quieren aplique ese acuerdo, se aplique en el Líbano. Y ahí Estados Unidos lo va a tener bastante difícil, porque de hecho, miembros del gabinete de Israel, de Netanyahu, ya han dicho que Israel no se va a retirar del Líbano, que tienen derecho de estar en el Líbano para atacar a Hezbollah y todo esto. Bueno,
sí, es parte de su soberanía nacional, dice Ben-Gvir.
No sé cómo lo interpretan, ¿no? Pero el caso es que hay unas conversaciones paralelas entre el gobierno del Líbano, Hezbollah y Israel, que se están teniendo lugar en Estados Unidos, y ahí se supone perdón, que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, está bastante complicado, ¿no? Tendría Donald Trump que ejercer una presión impresionante sobre Netanyahu, aun a costa de su propio futuro político, para que acordara su retirada del Líbano. Ese puede ser un escollo grande para el acuerdo final en esta cuestión.
Bien. Y en retrospectiva, la guerra en Irán y sus consecuencias se extendieron en todo el mundo. Se disparó el precio del petróleo. Se mencionó que estuvo al borde de una depresión. Y países se quedaron sin abastecimiento de comida. De hecho, al inicio de la guerra, que fue en marzo, un informe de la ONU advirtió que hasta 45 millones de personas podrían quedar en la desnutrición aguda por el cierre del Estrecho de Hormuz. Y ahora tenemos esta guerra que es como una derrota para Estados Unidos, una guerra impopular desde el principio. La población en Estados Unidos no estuvo de acuerdo con los ataques a Irán. Y también ha cambiado la opinión pública sobre Israel en los últimos años. Entonces, ¿cuál es como el futuro del impacto de esta guerra?
Sí, bueno, primero, el impacto económico no se ha resuelto todavía, ¿no? Porque el Estrecho de Hormuz se está abriendo progresivamente, pero no ha llegado a recuperar su nivel normal, ¿no? Además, algunas instalaciones petroleras y gasíferas están dañadas, hay que repararlas. El otro día creo que hubo una explosión en un campo de gas de Qatar cuando trataban de recuperar la producción. Además, los tanqueros están en el sitio equivocado, ¿no? Algunos están varados dentro del estrecho, los otros están por otras partes, los han tomado para otras rutas. Hay que restablecer la logística. Por ejemplo, la cuestión de los fertilizantes no se va a recuperar así inmediatamente, ¿no? Y hay algunas cosechas donde no se han podido utilizar fertilizantes, la disminución de la cantidad de comida producida o cultivada va a tener un impacto hacia el año que viene. Los precios del petróleo siguen estando superiores a como estaban antes en enero de este año. Y todo esto va a tardar un tiempo, ¿no? El precio medio del petróleo de este año definitivamente va a ser mucho más alto, $20 más que el año anterior, por lo menos. Entonces, todo esto tiene un impacto a medio o largo plazo en la economía mundial, en una situación en la que la economía mundial ya estaba en una situación bastante frágil, ¿no? De la burbuja, de las acciones tecnológicas, de estas acciones de Starlink, ¿no?
Sí.
Que se puede decir que fueron para arriba como un cohete y luego volvieron a caer. La burbuja de la inteligencia artificial en la bolsa de valores, o sea que era una situación bastante frágil de la economía mundial. Todavía puede ser que eso lleve a una recesión profunda, ¿no? Pero por lo menos, en un primer momento, esta crisis la van a pagar la clase trabajadora en todos los países, particularmente los países europeos, quizás menos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país productor de petróleo y de gas, pero entonces, eso todavía continúa, ¿no? El impacto. Pero como tú decías, el impacto en la conciencia es un pacto muy grande, ¿no? Uh-huh. En los propios Estados Unidos ha llevado a un desprestigio muy rápido de Trump. presidente que llegó al poder como presidente que iba a terminar con las guerras exteriores en sitios que no nos interesan, que iba a solucionar el problema de la inflación y que ha hecho justamente lo contrario, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. También ha producido un cambio muy significativo, yo creo que duradero, de la opinión que los estadounidenses tienen acerca de Israel, ¿no? Combinado, ¿no?, con la genocidio en Gaza y todo esto, había un cambio muy importante en la opinión pública. Ahora, de hecho, bueno, alguna gente habla de esto del lobby sionista en Estados Unidos, ¿no? Tienen esta organización, se llama AIPAC, que consigue dinero, cabildea con representantes políticos para empujar apoyo para la política de Israel. Ahora casi que se ha convertido que si tú eres un político de Estados Unidos, te apoya AIPAC, no es una cosa positiva, sino que es una cosa negativa, ¿no? Sí. Que te hagan campaña a favor de Israel es algo que es en detrimento de tu carrera política, ¿no? Todo esto tiene un impacto muy grande. Pero yo diría también que incluso a nivel internacional ha destruido el mito de unos Estados Unidos que eran invencibles, ¿no? Si te acuerdas, en enero ellos llevaron adelante esta operación en Venezuela,
sí,
que fue aparentemente una operación de alta tecnología, muy poderosa, que entraron sin ninguna resistencia, se llevaron al presidente, nadie les podía parar y todo esto. Y eso creó un ambiente un poco, como digo, de impotencia, ¿no? De desmoralización. Pero ahora mucha gente está diciendo, no, mira, los iraníes resistieron, entonces eso quiere decir que a estos tipos se les puede derrotar, ¿no? La cosa no está tan mal. Y eso daña el prestigio, la capacidad de imponer por parte de Estados Unidos en todo el mundo. O sea que eso va a tener consecuencias duraderas. Pero yo creo que quizás la consecuencia más importante, más duradera, va a ser en el terreno de las relaciones internacionales. Esta guerra ha fortalecido el eje Irán, Rusia, China como una alternativa a Estados Unidos. Irán, por ejemplo, estaba pidiendo el pago por el paso por el estrecho de Hormuz en yuanes, ¿no? O sea, la moneda china. De hecho, en estas condiciones del memorándum de entendimiento, se habla de que Irán puede vender petróleo en dólares, ¿no? O sea, que Estados Unidos se ha dado cuenta del daño que está haciendo a su influencia en el sector financiero internacional al utilizar el dólar como una moneda de agresión, ¿no? De agresión como parte de sus guerras, ¿no? Entonces, son efectos muy, muy importantes. Eso, por cierto, no quiere decir que Estados Unidos a partir de ahora va a ser más amable, ¿no? Porque una fiera herida puede reaccionar de una forma muy violenta. Alguna gente está pensando qué significa esto para Cuba, ¿no? Yo creo que eso coloca a Cuba en una situación más peligrosa, no menos peligrosa, sino más peligrosa, porque Trump y particularmente Marco Rubio, que han salido escaldados de Oriente Medio, ahora van a estar buscando algo que ellos piensan que quizás puede ser una victoria más rápida o más fácil, y tienen los ojos puestos en Cuba. De hecho, el propio Trump lo dijo, ¿no? Cuando terminemos con Irán,
vamos a
plantar un portaaviones a 90 yardas de la costa de Cuba y vamos a resolver ese problema. Entonces, eso es grave y peligroso, ¿no?
Sí. Y bueno, en última instancia, como ya se mencionó, la guerra en Irán y la derrota de Estados Unidos en la guerra de Irán, lo que hace es sacar a la luz todas estas contradicciones del imperialismo estadounidense, que es lo que, bueno, hemos estado hablando desde que empezamos este podcast, más o menos, siempre hablamos de la relación entre estas potencias. Y
sí, digamos que este es un proceso que ya se venía larvado, ¿no? Venía avanzando por debajo de la superficie, había toda una serie de indicios. La derrota de Estados Unidos en la guerra comercial con China, todas estas cuestiones, la nueva política exterior de Trump y todo esto, son reflejos de la crisis del imperialismo de Estados Unidos, pero digamos, esta guerra las saca a la superficie, las visibiliza para los ojos de millones de personas en todo el mundo y también yo creo que contribuye a la radicalización política en Estados Unidos, ¿no? Uno de los factores por los que Trump fue a esta guerra era también un poco para distraer la atención de los problemas en casa, ¿no? Los problemas, por ejemplo, con el levantamiento popular que hubo en Minneapolis contra las redadas migratorias de ICE Y ahora, en lugar de conseguir una victoria en el extranjero que le permita disimular sus derrotas en casa, es al contrario, ¿no? Uh-huh. La derrota en el extranjero se suma a las derrotas en casa y a su debilidad general. Como digo, esto no le hace más amable ni más inofensivo, sino le hace más peligroso. Pero revela muy claramente los límites muy definidos de su poderío del imperialismo de Estados Unidos. Que no tiene que ver con Trump. Trump acelera todo este proceso con su política errática uh-huh. y loca, ¿no? Pero su política errática y loca es también el reflejo de uh-huh. la crisis del imperialismo, ¿no? No es la causa, pero sí la puede acelerar claramente.
Sí. Bien, pues podemos dejarlo aquí por esta semana y vamos a seguir. Bueno, en 60 días podemos retomar la conversación. Mientras tanto, tenemos nuestro análisis en marxist.com y en americasocialista.org. Y si nos estás escuchando y no te has sumado a la Internacional Comunista Revolucionaria, pues organízate.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo.